Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
A ciencia cierta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta, un esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Muchos saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y también a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de Internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que A Ciencia Cierta es un espacio de difusión y divulgación científica y les saluda Óscar Cárdenas, quienes agradece que nos estén viendo y escuchando en esta noche.
Divulgación científica, y le saluda Óscar Cárdenas, quien es...
Ahí está. Parece que tenemos un problemita de audio, pero vamos a continuar. Y entonces yo quisiera, antes de iniciar con el programa, agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Aldair Arechiga en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG en Autlán, que se encuentra ya precisamente cumpliendo años. Vamos a tener un programa, una programación especial este jueves y viernes para que estén al pendiente. Muchísimas gracias también a Martita Ávila y a Eduardo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Los queremos invitar a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 800-633-8065. Y también, si gustan enviarnos un mensaje a través de WhatsApp, lo pueden hacer al número 317-121-2325. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y nos pueden encontrar en el muro de su servidor, Óscar Cárdenas, y también nos pueden encontrar en las páginas de A Ciencia Cierta y en la página de Radio UDG en Autlán. Y el tema de hoy pues es bien interesante. Vamos a platicar sobre el plan de acción para el rescate del lago Chapala, y para hablar sobre este tema nos acompaña el maestro en ciencias Alejandro Juárez Aguilar, quien es director del Instituto Corazón de la Tierra, ACE. Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que vienes de otra reunión, así que andas a las carreras.
Hola, Oscar, buenas tardes. Sí, con mucho gusto de estar aquí participando y compartirles algo de este tema que es bastante apasionante.
Excelente. Oye, fíjate que les hicimos unas preguntas sobre el tema a la gente que escucha, que nos sigue, y me gustaría que tú escucharas esas respuestas para de ahí partir y empezar a platicar sobre el tema. ¿Qué te parece?
Fantástico.
Adelante. Bueno, pues acá en radio vamos a transmitir este sondeo y a través de Facebook, vamos a compartir un pequeño video con las preguntas y las respuestas. Vamos para allá.
Cuestiona, piensa, descubre.
¿Nos puedes comentar qué conoces sobre el lago Chapala?
Sí, está en Guadalajara.
El lago de Chapala, pues, es uno de los lagos más grandes del país y, pues, el más grande de Jalisco.
Lo único que conozco es su extensión.
No, pues, según tenía conocido, que era un lago, pues, bastante extenso de aquí del estado de Jalisco. Más no sé más sobre él.
¿Crees que el lago Chapala tenga problemas ambientales?
Según yo, sí, tiene contaminación. No me preguntes exactamente en qué parte, pero sí.
Sí, yo pienso que sí, pues está en un lugar turístico, muchas personas van y contaminan dejando su basura, también depositando químicos.
Sí.
Pues la población en general, ¿no? Y la contaminación.
¿Cuáles crees que sean los principales problemas ambientales que afectan al lago Chapala?
Pues, como te comentaba, las personas, ¿no? Dejando su basura.
Pues los residuos que desechan algunas empresas en cuestiones de industrializaciones.
Pues la contaminación de los barcos por la pesca y supongo que pues arrojan desechos.
Desde la ciencia.
Bueno, Alejandro, pues, ¿qué piensas de las respuestas que nos dieron los radioescuchas?
Es que de hecho reflejan muy certeramente las, opiniones generales que la gente tiene sobre el lago. Nosotros en el Instituto Corazón de la Tierra hicimos hace casi 2 años un diagnóstico de percepción ambiental y nos dimos cuenta que la gente... Por un lado tiene mucho aprecio, mucho cariño por el lago, sobre todo los habitantes de la ribera y del área metropolitana de Guadalajara. Pero curiosamente este cariño, que se basa en circunstancias de vivencias familiares, de amigos, de pareja, no se corresponde mucho con conocimiento sobre el lago. La mayor parte de la gente, por ejemplo, considera que cuando el lago tiene mucha agua, entonces sus condiciones son buenas, que está bien. Pareciera como que si el agua fuera el único parámetro importante, y bueno, si Chapala fuera una alberca, pues definitivamente sí, pero como ecosistema acuático que es muy complejo, y que tiene una serie de problemáticas también bastante complejas, hay mucha tela que de dónde cortar para trabajar en el público, tanto pues, general como especializado.
¿Qué piensas de la respuesta? Ya, sí, fíjate que me llama la atención, a pesar de que el lago Chapala es el más grande de México, de repente algunas personas como que no lo ubican muy bien dónde se encuentra, ¿verdad? O sea, dicen, está en Guadalajara, pero en realidad no está en Guadalajara, ¿verdad? Y me gustaría, pues, que para empezar con el programa, nos platicaras un poquito sobre el lago de Chapala para que los radioescuchas, pues, conozcan dónde está, cuánto mide, cuáles son sus características como principales, por favor.
Claro que sí, efectivamente es el lago más grande de México, es uno de los lagos más grandes de América Latina. Es un lago que se encuentra aproximadamente a 1540 metros de altura sobre el nivel del mar, con una superficie de más o menos 1400 kilómetros cuadrados, es un tamaño bastante considerable. De hecho, cuando damos la referencia, por ejemplo, fui a España a una actividad de lagos justamente, y visitamos un lago local que se llama La Albúfera, en Valencia, y nos decían, oye, pero entonces Chapala, ¿cómo es? Y le decía, pues es como 80 veces el tamaño de esto. Uh-huh. No pueden creerlo, porque La Albúfera, pues no es pequeña. Es un lago Chapala, que además es un lago somero, no es muy profundo. El promedio de profundidad son 7 metros y medio, pero sin embargo, en algunas partes, sale donde hay surgencias, y donde hay manantiales que brotan en el fondo del lago, la profundidad puede llegar a ser hasta 20, 21 metros. Estamos hablando de que esta superficie del lago está siendo compartida entre 2 estados de la República, tanto Jalisco como Michoacán, aunque los ríos que lo alimentan son 3, que es el río Lerma, el río de la Pasión y el Sula. Algunos de ellos son, en el caso particular de la Pasión, es muy chiquito, es un lago de 26 kilómetros. caso del Sula es un lago de cientos de kilómetros, porque nace de hecho en el Nevado de Toluca. Uh-huh. Atraviesa los estados de México, de Querétaro, de Guanajuato, de Michoacán y una parte de Jalisco para llegar y depositar su volumen de agua por acá. Es un lago además muy biodiverso, tanto en especies de plancton, según los estudios existentes, es el lago que tiene más biodiversidad de plancton en todo el país, y que tiene registrada al menos 317 especies de aves, entre las netamente acuáticas y las que habitan en la orilla. Esta situación de biodiversidad también se refleja en las sierras de Chapala, estas montañas que lo rodean, y en algunos endemismos muy importantes, sobre todo de peces, y también de anfibios. Por ejemplo, por acá está el bagre de Chapala, y también está el ajolote de Chapala. Sin embargo, el ajolote como tal, por desgracia, tiene décadas que no se captura en el propio cuerpo de agua por las circunstancias de baja de calidad de agua que tiene, pero afortunadamente la especie se encuentra distribuida en otros sitios con mejor nivel ecosistémico en los alrededores del lago.
Sí, pues muy importante, y como dices, el lago ahora sí que más grande de Latinoamérica, de México, con una alta biodiversidad, pero desgraciadamente también tiene una problemática, ¿no, Alejandro? ¿Y cuál es esta?
Mira, de hecho, es una problemática compleja. Uh-huh. Hay una lista de 19 problemas que afectan a los lagos del planeta. Esta lista fue elaborada por un conjunto de instituciones multinacionales, agencias de la ONU, por ejemplo, Programa de Naciones Unidas, por instituciones académicas de diferentes países y también por redes de trabajo, y se hizo un resumen de estas 19 problemáticas. De estos 19 temas, de estas 19 circunstancias que afectan la salud ecosistémica de un lago, pues por desgracia en Chapala tenemos 14.
Wow.
Esta incluye desde diferentes tipos de contaminación. Cuando se habla de contaminación del agua, esa es una generalidad que no sirve mucho para poder atender correctamente y dar solución a las causas que lo provocan. En el caso específico, acá tenemos contaminación por pesticidas, tenemos contaminación por desechos de tipo industrial, tenemos contaminación por arrastre de agroquímicos que provocan un crecimiento excesivo del hilo acuático y otras plantas flotantes y de orilla, pero también lo que se llama las floraciones de algas, cuando el agua se pinta de verde, porque las algas tropicales tienen exceso de alimento. Además, por desgracia, todavía es una pena, sí sigue habiendo presencia de entrada de aguas negras domésticas. Uh-huh. En esta circunstancia, hay que aclarar, sin embargo, que el hecho de que estén las 14 problemáticas no significa que todas tengan el mismo nivel de gravedad. Hay algunas que son más importantes que otras, y el caso en concreto de la presencia de aguas de drenaje, comparativamente como era la circunstancia en los 90s y 2000, se ha reducido sensiblemente. Uh-huh. En el caso de Jalisco, por ejemplo, se ha reducido en 85% este tipo de circunstancias, pero por desgracia no ha ido a la par con la reducción de este tipo en el caso del lago de Michoacán, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos también un problema que sí es bastante grave, la entrada de sedimentos, la solve, que se le llama, que deriva justamente de los arrastres cuando el suelo no está protegido y llega la lluvia y hace un arrastre de sólidos. Esto arrastre se da tanto desde terrenos agrícolas como desde terrenos desmontados de bosque. Y de acuerdo a los estudios que se han realizado, uno que se tuvo el gusto de coordinar, uno de los aspectos que se investigó en el 2010 y 2013 es el volumen de pérdida de suelo para la zona, y se calcula que es entre 100.000 y 400.000 toneladas de suelo por año.
Wow.
Entonces, sí es bastante impresionante. Evidentemente, esta pérdida de suelo no significa que toda entre al lago. Hay una parte que se quede en drenes, otra parte que se quede en arroyos, una parte también no menor que se quede en presas, varias de las cuales, sobre todo las de menor tamaño, pues ya están completamente cubiertas de sedimentos. Pero sí hay un porcentaje importante de estos sedimentos que entran al lago y que afectan la manera más obvia es que reducen la capacidad de almacenamiento del lago. Uh-huh. 100.000 toneladas de suelo, pues no es cualquier cosa. Pero también el tamaño del lago le ayuda mucho a reducir como el impacto de esta circunstancia, pero estos sedimentos no se distribuyen de manera homogénea. se acumulan más en la entrada del Lerma, por ejemplo, uh-huh. Y ya de imágenes satelitales es posible observar un delta, como la palabra seguramente lo va a remitir a alguien al Nilo, uh-huh. Es sus depósitos de sedimento y va formando esta situación. Pues en el caso del Lerma está pasando exactamente lo mismo, pero también esto afecta, por ejemplo, los patrones de desovamiento de los peces, uh-huh. Y también genera un aumento de los sólidos suspendidos en el agua. Esto reduce la capacidad de la luz para penetrar. Uh-huh. Entonces, es decir, esta circunstancia sola de los sedimentos tiene muchísimas ramificaciones y genera alteraciones complejas en un cuerpo de agua tan especial, tan único y tan antiguo como es el agua de Chapala. Y cuando digo antiguo, pues ahora sí que no es hablar por hablar. Según estudios geológicos, el lago tiene entre 6.8 y 7 millones de años de antigüedad. Y lo normal para un lago en todas las partes del planeta es que no lleguen a los 100.000 años. Uh-huh. Precisamente porque los lagos de manera natural se van convirtiendo a veces en marjales, uh-huh. Convierten después en tierras sumergidas y al final se acaban haciendo terrenos secos. Pero eso es un proceso larguísimo. El caso de Chapala es una cosa todavía más extraña porque pertenece a una categoría que se llama lagos antiguos. Uh-huh. Lagos antiguos son los lagos del planeta que tienen más de 1 millón de años de existencia y en todo el mundo son menos de 50.
Órale.
El tema es que la mayor parte de los lagos antiguos son muy profundos. Estamos hablando de lagos de 180, 200, 230 metros. Y como comentaba hace rato, Chapala, pues su promedio es 7 metros y medio. Es una rareza impresionante. ¿Por qué? Mejor dejas para otro programa, porque si no te puedo platicar media hora al respecto.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a nuestro primer corte de estación, porque Aldair ya me está viendo feo, dice que ya tenemos que cortar, y si no, nos va a cortar él. Muy bien, regresamos en un par de minutos en radio, y acá en Facebook seguimos en el lado B del programa, como bien dice el buen Durruti de Alba, también un excelente comentarista y colega aquí en radio. Adelante.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. A ciencia cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. En radio acabamos de escuchar el tema Lake, Lago, interpretado por Roland Fountey de su álbum Sewing Kit. Y continuamos hablando sobre el plan de acción para el rescate del lago Chapala con el maestro en ciencias Alejandro Juárez Aguilar, quien es director del Instituto Corazón de la Tierra. Nos platicabas fuera del aire, Alejandro, sobre una particularidad del lago. No sé si nos la pudieras repetir para quienes están escuchándonos en radio, también la pueden escuchar.
Y te comentaba que Chapala es un lago extraño, tiene algunas características un poco peculiares. El tema de la antigüedad, por ejemplo, si en un lago de poco profundo es una de ellas, pero otra es que la distribución normal o más frecuente, para ser más precisos, de entrada de agua a lagos que tienen ríos, es que el agua entra por un extremo y sale por el otro. Sin embargo, aquí el punto de entrada principal, que es el Lerma, y el punto de salida, que es el río Santiago, están muy cerca uno del otro. Uh-huh. Entonces, esto genera que en condiciones naturales el Santiago funcione en ocasiones para que salga el agua del lago, pero en ocasiones le da agua al lago. Es una cosa también un poco peculiar. Esto se puede observar con cierta facilidad, porque se puede entrar con lancha al río Santiago en la parte donde pasa por la ciudad de Ocotlán.
Ajá. Fíjate que algo que me llama la atención, la primera vez que yo fui en carretera a la ciudad de Toluca, pues atraviesas por el río Lerma en sus inicios Y a mí se me hizo muy raro ver un letrero ahí, Río Lerma, porque pues de niño siempre lo asocia uno con el lago de Chapala, ¿no? Pero no lo asocias con un río, bueno, que nace en un lugar distante. Entonces, para mí fue interesantísimo ver eso. Ah, mira, hasta acá, en ese momento pensé, digo, hasta acá llega el río que alimenta el lago Chapala. Entonces, y me parece muy interesante porque, pues, te muestra todas esas conexiones de territorios, de paisajes, de estados, de municipios que están todos conectados en una sola cuenca, ¿no?
Sí, esto es muy importante. Hay una serie de ideas muy fuertes en el público con respecto al lago y a su manejo. Uh-huh. Al principio comentábamos esta circunstancia, ¿no? Con respecto a la percepción positiva. Sin embargo, también hay una percepción de que el lago es tan enorme que la gente común y corriente no puede hacer nada, uh-huh. No se puede involucrar en su conservación. Pero por otro lado, también cuando se le preguntó en esta encuesta a los habitantes de zona metropolitana de Guadalajara y de la Ribera, qué se estaba haciendo para hacer un manejo adecuado del lago, la respuesta así casi total es nada. Uh-huh. Nadie está haciendo nada. Esto lo que muestra es como la escasa capacidad que de repente se tiene para dar a conocer los proyectos, algunos bastante exitosos, uh-huh. que se están realizando para la conservación del lago y la cuenca, y aquí es donde se pone interesante el asunto, que también en términos de percepciones, cerca del 80%, no tengo el dato ahorita a la mano, pero lo tenemos y con mucho gusto lo podemos compartir después, más del 80% de los entrevistados mencionan con respecto a esta situación que no solamente no se está haciendo nada, sino que ya me hice bolas con la idea, perdón, que desconocen las acciones y los proyectos dentro de los cuales están instituciones de gobierno, instituciones civiles, universidades. Una idea, digamos, muy curiosa es que ellos dicen que no se hace nada por el lago porque quieren ver a la gente adentro del agua. La orilla siendo algo. Entonces la concepción de que la cuenca es la que alimenta el lago y que una cuenca tiene que manejarse correctamente para tener un lago sano es muy difícil todavía de entender. Uh-huh. Creo que sí, lo más sencillo es el asunto de la conservación de las zonas montañosas, de las zonas forestales. Uh-huh. Mencionábamos que hay una elevada entrada de sedimentos al lago. Estos sedimentos vienen principalmente de la deforestación. Y las zonas montañosas se manejan de forma correcta, hay aprovechamientos forestales, pero se hacen de una manera correcta, los volúmenes de sedimentos que estarían entrando al lago serán mucho menores. Uh-huh. Esto que significa que por más esfuerzos que pueda yo hacer dentro del lago, no tiene sentido, siempre es más caro tratar de remediar que prevenir o resolver desde la orilla. Ha habido ya varias propuestas, algunas hechas en encuentros especializados incluso, y otras de manera un tanto informal, de que entonces lo que hay que hacer es empezar a meter máquinas para sacar el exceso de sedimentos. Uh-huh. Pero eso es una carrera, pues ahora sí, como inútil, es un poco como esta meme de repente de la persona que tiene un hoyo en el barco, uh-huh. y entonces lo que hace en lugar de tapar el hoyo es agarrar una cubeta y tratar de sacar el agua. Uh-huh. Es exactamente lo mismo. Mientras siga habiendo entrada de sedimentos, sería muy complicado estar haciendo este dragado. Y además, el dragado como tal generaría muchos efectos potencialmente peligrosos, uh-huh. como podría ser, por ejemplo, la liberación de contaminantes que se encuentran atrapados en el fondo del lago.
Claro.
Entonces, los lagos son complejos, pero la regla más sencilla para hacer un manejo adecuado del mismo es para tener un lago sano, tenemos que tener una cuenca sana. Uh-huh. Y en el tema de la cuenca sana, implica mejorar las actividades agrícolas, mejorar las actividades ganaderas para hacerlas menos dañinas con el ambiente, a tener patrones de construcción y urbanización que también respeten las características del territorio. Carreteras, por ejemplo, con cierto tipo de sedimento, con cierto tipo de construcción que eviten la liberación de metales pesados. Uh-huh. La situación también, por ejemplo, de plantas de tratamiento suficientes y adecuadas a un costo correcto para evitar la generación de aguas negras que puedan entrar al lago, Y por supuesto, un tema que tiene muchísima relevancia, la cuestión no solamente de que exista una normatividad, sino que la normatividad se aplique de manera eficiente. Uh-huh. Y en esta situación se requiere verificación, se requiere inspección, pero también se requiere sanciones. En este sentido, por desgracia, tenemos un boquete gigantesco, no solamente con el lago Chapala, sino con prácticamente todos los cuerpos de agua del país, por la casi inexistencia de los inspectores. Uh-huh. Los inspectores de Conagua, por ejemplo, asignados a la cuenca, a la parte de lago Chapala y el río Santiago, son dos, una superficie enorme. Entonces, tiene décadas que se están realizando denuncias de invasiones en la orilla del lago, lo cual tiene también consecuencias importantes. Uh-huh. Prácticamente las sanciones o incluso el retiro de estas invasiones es prácticamente nulo. Uh-huh.
Sí, es una problemática muy compleja. Y bueno, me imagino que hay muchos actores y sectores involucrados trabajando precisamente en mejorar las condiciones del lago, ¿no? Están ustedes, el Instituto Corazón de la Tierra, pero ¿quiénes más están ahí trabajando? No metidos en el lago, como bien dices, que no es tan, tan importante, sino más bien trabajando en toda la cuenca.
Mira, pues entre las instituciones que están trabajando en las... perdón, tomar un poco de agua. Sí. Listo. En las subcuencas que se encuentran cercanas al lago, que es el Sula, la subcuenca Chapala y la subcuenca del Bajo Lerma, están entre otras la Asociación Intermunicipal del Lago, la AIPROMADES, está la CEMADET, está la Comisión Nacional Forestal, el Fideicomiso de Apoyo Forestal, el IPRODEFO, varios municipios trabajando de manera propia, además de su participación en la AIPROMADES. Y de manera directa están dos comunidades indígenas y 14 ejidos con los que tenemos nosotros diferentes proyectos en marcha, incluyendo, por ejemplo, producción de árboles de especies locales. Está instituciones de investigación como el ITESO, la Universidad de Guadalajara, el TEC de Monterrey, curiosamente, y también algunas instituciones del extranjero. Uh-huh. Sin embargo, aquí en este sentido, lo que nosotros hacemos el símil es de que necesitamos no solamente trabajar mucho, sino trabajar de manera clara y coordinada. Uh-huh. Tenemos que tener objetivos, tenemos que tener una agenda común y tenemos que tener una distribución correcta de las responsabilidades. En esta circunstancia, siempre es bueno, digamos, como ver el panorama completo. Y cuando hicimos la presentación de la ficha informativa del lago Chapala, que realizamos siguiendo una metodología especial para cuerpos de agua, generada por el ILEC, que es el Comité Internacional del Ambiente Lacustres, del cual también soy miembro, nos topamos con la situación de que al presentar la información, pues sí, mucha gente se impactó. Lo presentamos, de hecho, en la Cámara de Diputados de aquí del Estado de Jalisco, en el Congreso de Jalisco. Y la sorpresa fue así de preocupación, de bueno, ¿qué hacemos? Pero también hubo manifestaciones en el sentido de, oye, no, pero no todo está mal, está haciéndose un trabajo, por ejemplo, de distribución del agua superficial que ha evitado que Chapala tenga crisis de aguas recurrentes. Uh-huh. Ese momento, lo que comentamos nosotros, fue un diálogo muy interesante, fue que efectivamente eso es real. ¿Eso qué significa? Que en lugar de que Chapala tenga 15 problemas, tiene 14. O sea, podemos quitarle uno. Ese uno no fue resultado del azar, resultado de una serie de acuerdos que fueron primero de manera informal. Uh-huh. Y que después se convirtieron en vinculantes, los convenios de distribución del agua superficial de la cuenca de Chapala, donde los 5 estados y la federación toman parte. Pero estos arreglos se dieron a lo largo de una discusión de casi 15 años. Wow. Y no solamente fue la discusión, sino la generación de algoritmos, la cuestión de referencias con respecto al volumen que tiene el agua, en el lago, el volumen, pero también a partir de eso, cómo se hace la distribución para los demás usuarios, el hecho de que en el Consejo de Cuenca, por ejemplo, se incluyera un representante del uso ecológico, empezó, digamos, como a generar una serie de ajustes, de acuerdos, de vínculos, que son respetados en general por todas las partes. Entonces, ¿esto qué significa? Uno, que el hecho de que se atiende un problema no significa que los demás desaparezcan. Eso claro. Es algo que es importante mencionar. Pero que así como se tuvo que hacer todo este esfuerzo para resolver uno de los 15 problemas, se tiene que hacer lo mismo con los demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de la degradación forestal, la degradación de hábitats, la desaparición en muchos casos de zonas boscosas completas, no se va a resolver por parte de unas cuantas instituciones trabajando en algunos sectores o en algunas montañas y haciéndolo un año sí y un año no. Uh-huh. Tiene que haber un proceso largo donde se involucren las partes, donde se alcancen acuerdos y donde haya un proceso en realidad de fortalecimiento de gobernanza, donde todos tengan responsabilidades y donde haya manera de verificar que las mismas se vayan cumpliendo.
Uh-huh. Exacto. Bueno, pues mira, se pasa bien rápido el tiempo, ya tenemos que ir a nuestro segundo corte de estación, pero regresamos en un par de minutos. En radio vamos al corte, aquí en Facebook les voy a poner una pequeña cápsula que nos hicieron favor de generarnos en el área de producción, entonces vamos para ahí.
Ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre el plan de acción para el rescate del lago Chapala con el maestro en ciencias Alejandro Juárez Aguilar, quien es director del Instituto Corazón de la Tierra. Bueno, Alejandro, hace unas semanas tuvieron ustedes un evento muy importante en el cual precisamente se establecieron ciertas estrategias para llevar a cabo este plan. No sé si nos pudieras platicar un poquito al respecto, Alejandro.
Y claro, tuvimos simposio internacional y foro público de la cuenca Lerma-Chapala, que llevaba como subtítulo Soluciones para un espacio en crisis, para un territorio en crisis. Nos pareció que era un subtítulo adecuado, porque efectivamente los procesos de degradación que se han generado en la cuenca a lo largo de décadas, estamos en riesgo de que se aceleren por varios factores, entre ellos uno muy importante, el relacionado con el cambio climático, el calentamiento global. Esto, por supuesto, genera mayores niveles de evaporación del lago, pero también genera pérdida de humedad superficial en el suelo. Esto significa que las cuestiones de disponibilidad de agua para las plantas, tanto de herbáceas como bosques, cambian. Se aumentan los riesgos de incendio, aumenta también la posibilidad de el ataque de diferentes plagas, e igualmente, y varios reportes a nivel nacional muestran que muchas zonas de coníferas ya están siendo sustituidas por vegetación más seca. Entonces, esto tiene efectos ecosistémicos bastante importantes. Toda esta situación, necesitamos justamente movernos en esta idea, en esta lógica de poder generar grupos de trabajo multidisciplinarios en términos de investigación, pero también en multisectoriales que involucren a los usuarios del territorio y del agua, pero además a las instituciones de gobierno que tienen, digamos, mandatos legales con respecto a la preservación ambiental. Pero para poder generar rutas de trabajo, hicimos este trabajo de discusión y de análisis. Del mismo, fueron tres días, fueron del 22 de marzo, arrancamos el Día Mundial del Agua y terminamos el día 24. Dos días estuvieron destinados al análisis por parte de especialistas. Tuvimos un total de 28 ponentes de diferentes partes de México y también de otras partes del mundo, de Filipinas, de Japón, de Guatemala, de Colombia, de Brasil, de Alemania y de España, de gente que o conoce el lago o está trabajando en otros lagos con condiciones de alguna manera similares y que han podido implementar soluciones exitosas. Esto nos parecía muy relevante por esta sensación que a veces se genera de que no, bueno, es que eso aquí no se puede. Uh-huh. Es que eso es muy difícil, es muy complicado. El hecho de poder trabajar mostrando lo que ya se tiene en ocasiones en países con incluso menores ingresos que el nuestro, nos parecía como un mensaje poderoso. Y efectivamente se generaron discusiones muy interesantes. Tuvimos 10 mesas de trabajo, 4 dedicadas a temas muy concretos, por ejemplo, de contaminación del agua, de cuestiones relacionadas con la eutrofización, pero también de alteraciones en el litoral y temas de biodiversidad terrestre y acuática. E igualmente nos pareció muy relevante poner en el centro, bajo la luz, que los temas de gobernanza son claves para poder hacer un manejo correcto. Entre los temas que analizamos, por ejemplo, fue la participación, los temas de investigación y comunicación, los aspectos que tienen que ver con la tecnología, el uso adecuado de las mismas, las formas de poder generar mecanismos de financiamiento, porque nos guste o no nos guste, de repente como que la gente piensa que la cuestión ambiental es como mágica y como con pura buena onda y mucho corazón se va a solucionar. Pero ciertamente para resolver algunos de los problemas ya existentes muy complejos, se requiere invertir en algunas cuestiones de tecnologías, pero también en formación, en capacitación, en asesoría para diferentes grupos y pobladores. Pues todo esto lo estuvimos discutiendo, y lo que estuvimos discutiendo es, bueno, ¿cuáles son las mejores formas, y algunas ya probadas, en las cuales podemos darle una ruta y una salida a toda esta circunstancia que estamos enfrentando? Y con los insumos tuvimos un total casi 130 propuestas de acción, les llamamos nosotros, muy concretas, o sea, no son generalidades de que, pues hay que limpiar el agua, no, uh-huh. Es para la cuestión de, por ejemplo, la entrada de pesticidas, hay que trabajar circunstancias de normatividad, hay que trabajar cuestiones de capacitación a los agricultores, hay que mejorar la comunicación, por ejemplo, para disponer de los envases de estas sustancias tóxicas, hay que evitar la presencia de algunas sustancias tóxicas ilegales en la zona, pero todo eso, como línea de acción, es un trabajo bastante intenso que requiere muchos sectores que se involucren. Es tan complejo lo que se acabó generando en estas 10 mesas, que vamos a trabajar 4, quizás 5 meses para organizarlo todo y construir un plan de acción. El plan de acción va a estar dividido en estos 10 bloques, pero para que se convierta en un plan tenemos que identificar cuáles son como los temas prioritarios de este conjunto de líneas de acción, cuál sería la temporalidad de aplicación de las mismas, ya sea corto, mediano y largo plazo, pero además ubicarlo en el territorio. Por ejemplo, hay zonas que tienen problemas de uso de pesticidas más fuertes que otras, por lo tanto esto nos va a servir para orientar la toma de decisiones, idealmente a nivel nacional. Pero si no fuese posible en un primer momento, que es muy posible que haya dificultades en algunos de los temas, ciertamente se puede trabajar al menos a nivel de subcuenca o a nivel de los diferentes estados que componen este complejo territorio, ¿no? Ya los habían mencionado, Estado de México, Michoacán, uh-huh. Querétaro, Guanajuato y Jalisco. Eso es, digamos, el resultado principal. Estos resultados se compartieron en un foro público el día 24 de marzo. No los compartimos a detalle. Esta fue una decisión que se tomó en el sentido de que las líneas de acción que se plantearon son líneas de acción de expertos. Entonces, muchos de los que acudieron al foro es público, digamos, sin una formación técnico-científica, y hubiera sido necesario prácticamente dar un curso para explicar varias de las propuestas que estaban realizando los investigadores. Un ejemplo muy simple fue, necesitamos generar capas de información específicas para rastrear el manejo de contaminantes en el territorio utilizando sistemas de información geográfica. Pues es muy concreto y es bastante bueno a mi punto de vista, pero, por ejemplo, mucha parte del público no sabe cómo funcionan y qué son los sistemas de información geográfica. Entonces decidimos trabajar entonces esto como un plan que nos permita presentarlo de manera ordenada, y cuando se hizo el foro se presentaron, digamos, las conclusiones de manera muy general, se hablaron de los 10 bloques de trabajo, y lo que hicimos con los participantes, casi 80 asistentes, fue hacer un mapeo, porque, y eso es interesante, casi todos los que asistieron están incidiendo de una forma u otra en algunas actividades de solución ya en este momento. Pero no teníamos información detallada de en qué municipios, en qué espacios, si estaban trabajando en temas agrícolas o ganaderos, si están haciendo cuestiones de fortalecimiento organizativo, si están haciendo cuestiones de reducción de generación de desechos, etcétera, etcétera. Y francamente, los resultados, la cantidad de información que se generó de este punto con los sectores, con el público general, fue bastante intenso. También estamos pasando, invirtiéndole una buena cantidad de tiempo en organizar todo, para que no sea nada más un reporte que no tenga como mayor utilidad, porque es difícil de interpretar.
Exacto. Bueno, pues vamos a ir a nuestro último corte de estación y regresamos para que nos sigas platicando sobre este plan de acción y qué es lo que sigue, ¿no? Porque, como dices, es un evento, es una actividad que generó pues bastante respuesta de muchas personas y ahora hay que ver cómo le hacemos para poder implementarlas, ¿no? Pero regresamos en un par de minutos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos. Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acá en radio escuchamos el tema The Lake, el lago, interpretado por Pastis del álbum Between Peaks. Y continuamos hablando sobre el tema Plan de Acción para el Rescate del Lago Chapala con el maestro en ciencias Alejandro Juárez Aguilar, director del Instituto Corazón de la Tierra. Alejandro, ya para terminar con el programa, me gustaría dos preguntas. Ya nos comentaste lo que está pasando de malo en y alrededor del lago Chapala. No sé si nos pudieras comentar ahora qué beneficios tendría si logramos eliminar, revertir, reducir toda esa problemática, así de manera sencilla, que nos dijeras, bueno, si quitamos la deforestación, entonces vamos a lograr esto, ¿no? Esa sería una pregunta. Y la otra, retomando algo que comentaste al inicio del programa también, es cómo nosotros como ciudadanos podemos contribuir para el rescate del lago Chapala. Entonces serían esas dos preguntas, Alejandro.
Claro. Mira, lo más importante del lago y la cuenca son los servicios ambientales que nos brindan. Son servicios que nos están otorgando todos los días. Estamos tan acostumbrados a los mismos que ni siquiera les hacemos caso, ya no nos damos cuenta. El más obvio en el caso del lago Chapala es el agua. 62% de las personas que habitan el área metropolitana de Guadalajara, esto significa más o menos 3 millones de habitantes, utilizan agua del lago. Entonces, si algo catastrófico llegase a ocurrir en el lago, como ocurrió, por ejemplo, en el 2001-2002, cuando el lago se redujo a solamente el 14% de su volumen, entonces todos esos servicios se ven afectados. Pero no solamente el asunto del agua, que el agua es para consumo, por supuesto, pero también para usos industriales de tipo agrícola, de riego y ganadero. O sea, todas esas actividades dependen de esta situación. De la misma forma, tener entonces un lago con una calidad de agua más sana y con un ecosistema más equilibrado, representa beneficios de muchos tipos. Primero, porque el Chapala mantiene un rol importantísimo de regulación climática, 50 kilómetros a la redonda, de acuerdo a diferentes estudios. ¿Esto qué significa? Que es un amortiguador a los temas de cambio climático para el área metropolitana de Guadalajara, pero también que los bosques de la parte alta de la Sierra del Tigre, que son bosques de coníferas, hay pinos e incluso hay oyameles, dependen de la humedad que genera el lago. Y esto es importante mencionarlo, porque cuando se habla de la evaporación, hay personas que siguen diciendo que es agua que se pierde, que se desperdicia, y no. En el ciclo de la naturaleza, el agua en estos ciclos no se desperdicia absolutamente, pero para nada. En esta otra circunstancia, el lago podría mejorar si hay, digamos, reducción sobre uno de los problemas que viene siendo la invasión de las orillas, la invasión de las playas. Podría mejorar su calidad tan solo haciendo uso de sus propios sistemas de autodepuración. Las playas son importantísimas para retener y filtrar sustancias contaminantes, por la cuestión justamente de que el agua entre en contacto con una superficie multiplicada, que es todos los granos de arena, incluso las rocas, pero también esta exposición en las orillas descompone muy rápidamente, aprovechando este contacto más directo con la luz del sol, muchos contaminantes peligrosos. Entonces, esta circunstancia, por ejemplo, tendría un efecto positivo en esta situación. El reducir las cargas de nitrógeno y fósforo, cambiando los sistemas de cultivo, no cancelando, eso es importante mencionar. No se trata de dejar de hacer actividades humanas, tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que tener un techo. La cuestión es hacerlas de la mejor manera posible, implementando estos términos, digamos, que son muy relevantes ahorita en estos momentos, de soluciones basadas en la naturaleza y de adaptación basada en ecosistemas, pero la adaptación no es los ecosistemas alrededor del lago solamente, sino también el propio lago como tal. Y mejorando las circunstancias y las condiciones del lago, también tendremos una recuperación importante del volumen de pesca, que por desgracia se ha venido abajo los últimos 20 años, no se ha podido recuperar los niveles previos después de que tuvo este proceso muy importante de secamiento, y por desgracia las más afectadas han sido las especies nativas. De las especies de peces nativos, 28 en total, hay un reporte del Politécnico Nacional de que 14 no han sido capturadas en 30 años en el lago. No significa que estén extintas como especie, pero sí que han sido extirpadas o desaparecidas del lago, y esto tiene efectos económicos muy fuertes, pero además ecosistémicos también, porque algunas especies cumplen funciones como estar forrajeando, como estar reduciendo o sacando sustancias dañinas del agua. Otras son consumidoras de otras a través de depredación y mantienen poblaciones estables, etcétera, etcétera. Todo esto es una circunstancia de biodiversidad, de recarga de agua, de ciclos hidrológicos, de reducción de contaminantes y de valores de tipo cultural e histórico que no podemos pagar. Si quisiéramos pagar tan solo el agua, no podríamos, y alguien va a decir, ¿cómo no? Si el agua la pagamos todos los días. No, nosotros pagamos el servicio para que nos lleven el agua a la casa. No estamos pagando el agua como tal. Entonces, todos los servicios ambientales que el lago y la cuenca brindan en su conjunto, estamos hablando de sin exagerar, miles de millones de dólares cada año. Esta circunstancia tenemos que entenderlo para trabajar de la manera correcta. ¿Y qué es lo que se puede hacer en específico? Hay varios grupos, hay varias organizaciones que están trabajando en la zona, los municipios, como ya mencionábamos, algunas organizaciones civiles, centros de investigación. Hay algunas reglas básicas, digamos, en términos de los visitantes, que incluyen el no generar basura, no solamente poner la basura en su lugar, eso en realidad ya deberíamos olvidarlo. La intención aquí no es hacer basura y poner en un sitio, lo ideal sería no estar haciendo basura. ¿Qué significa? No estar consumiendo productos desechables, evitar arrojar sustancias, por ejemplo, de botellas vacías en el piso, en el agua misma. ¿Por qué? Porque todo eso acaba siendo barrido y acaba en el agua. Uh-huh. En Chapala, por ejemplo, un tema que no se ha estudiado, pero definitivamente podemos inferir que ya hay una problemática, es el asunto de los microplásticos. Entonces, el asunto de evitar que estos plásticos lleguen al agua, el mejorar los sistemas de saneamiento, es algo también muy relevante. Aquí el público normalmente piensa, no, bueno, pues el tema del saneamiento de agua le toca a los municipios. Yo como ciudadano, pues yo qué puedo hacer, pues exigirle al gobierno que haga su parte, uh-huh. A levantar las denuncias correspondientes, a hacer uso, digamos, de los canales de comunicación con las instituciones de gobierno municipales, estatal y federal, denunciar los incendios cuando se presenten, asegurarse, por ejemplo, de reducir el uso de la quema agrícola, que es un tema muy complejo, muy dañino, y en la medida de lo posible, si se tiene que hacer, al menos que se haga con los calendarios adecuados y avisando a las autoridades correspondientes. Hay una lista larga de acciones que se pueden manejar. De entrada, nosotros invitamos a que visiten la página web www.lagodechapala.org, donde muchísima de la información que comentamos ahorita viene ahí, muchísimo más detallada, viene con mapas, con descripciones, vienen fotografías, vienen incluso actividades didácticas. La página la pueden utilizar adultos, la pueden utilizar niños, e incluso hay una sección dedicada únicamente a las soluciones que se tienen que hacer, pero también las que ya se están haciendo, e incluso al final viene un mapa de proyectos y de organizaciones que ya están haciendo este trabajo, y vienen datos de contacto, tanto en redes sociales como telefónicas, si quieren contactar con alguno de ellos directamente, o si gustan contactar con nosotros, con mucho gusto podemos darles la información que pueda serles de utilidad.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues ya escucharon cómo podemos involucrarnos en cualquiera de las actividades. Podemos nosotros ayudar en esta recuperación del lago Chapala. Perdón. Y bueno, pues desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo. Alejandro, muchísimas gracias por aceptar la invitación, platicar con nosotros. La verdad, una charla muy interesante y creo que aprendimos muchísimo. Muchas gracias.
Gracias a ti, un gustazo siempre y felicidades porque tu programa es una maravilla y tiene un hueco importante en términos de divulgación.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues quien lo hace posible precisamente es este equipo grandioso aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Silvestre Díaz, quien nos apoya en la coordinación de producción. Andrea Díaz en la asistencia de producción. Aldair Arechiga, que a pesar de que nos regaña, nos hace un buen paro acá en los controles técnicos. Y claro, Elia Macías Vargas, que nos da la oportunidad de estar aquí en radio. Muchísimas gracias. También muchas gracias. Gracias a Marta Ávila y a Lalo Romero allá en CUDI, y pues también gracias a quienes siguen este programa. Los dejamos con la canción Mirror Lake, interpretada por Angus McRae de su álbum Mirror Lake. Muchísimas gracias y buenas noches. Pues muchas gracias, Alejandro.
A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.